Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Hola, yo soy María Camila Matiz. Y si están listos, bienvenidos. Esto es El Conversatorio.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Conversatorio. Este es nuestro primer capítulo de este año 2021, que espero sea mucho mejor para todos que el anterior, que esté lleno de alegrías, que lo hayan empezado con el pie derecho. Yo empecé este podcast con el pie derecho porque hoy tengo una invitada que hizo un proyecto soñado, un proyecto que creo que se hizo y se creó en medio de la pandemia, o por lo menos sí en el 2020, y esto pues ha crecido muchísimo. Me parece chévere poder invitar a personas que hayan que tengan la iniciativa de descubrir proyectos así. Admirable mujer. Hoy tenemos como invitada a Juliana Carvajal, la creadora y la persona que descubrió el gran proyecto que se llama Nubia e Hijos. Juli, bienvenida al podcast El Conversatorio, Maca, ¿cómo estás?
Hola Maca, qué rico estar por acá, muchas gracias por esta invitación, es un placer para mí. Yo estoy encantada escuchando tus podcasts y efectivamente este proyecto Nubia e Hijos fue algo que nació en pandemia y han salido cosas maravillosas de eso, y pues qué rico poder contar esta historia a través de ti.
Ay, Juli, no, yo encantada de que estés acá. La idea del conversatorio de Maca es que muchas personas sepan y se enteren de historias como la tuya, como la de Nubia y sus hijos, y por eso quería invitarte, porque me parece demasiado admirable el trabajo que hiciste, y quiero empezar por ti. O sea, cuéntanos quién es Juliana Carvajal, y después de eso, por favor, ¿cómo tú llegas a este proyecto Nubia e Hijos? La verdad que le causa a uno mucha curiosidad cómo hiciste esto en tan poquito tiempo y cómo fue el impacto que ustedes lograron tener en tan poquito tiempo. Así que si me puedes empezar a contar de tu vida, yo la más feliz de conocerte.
Claro que sí, bueno, voy a empezar como con un poquito de mi vida y te voy a contar cómo es la parte no contada de lo que ha sido este proyecto Nubia e Hijos, porque digamos que en los medios siempre vemos como un poquito de lo mismo, pero te voy a contar más como esta parte mía, cómo fue a través de mí.
Buenísimo, entonces, soy privilegiada.
Bueno, Maca, yo soy administradora de empresas, soy de Medellín, hace 5 años estoy viviendo acá en Bogotá. Me vine a vivir acá por mi esposo, me enamoré de un bogotano y pues tengo 2 hermosas hijas, tengo una hija de 13 años y una bebé de 1 año y medio. Cuando me vine para Bogotá, digamos que yo dejé mi trabajo, yo me vine para acá, para Bogotá, digamos que enamorada con la idea de emprender proyectos acá. Con mi esposo compramos un lote que hay al lado de la casa de Nubia, que era el lote de los abuelitos de él. Él siempre quiso comprar ese lote y pues tuvimos la oportunidad y lo compramos. Y en ese momento se nos acerca Nubia, el esposo, pues que en ese momento estaba vivo, y nos piden hacer una sociedad para un cultivo. Nos ofrecen hacer una sociedad para un cultivo de papa, y pues la idea era como que nosotros poníamos el dinero y ellos el trabajo. Entonces pues nosotros averiguamos.
¿Quién te hizo esta propuesta?
Nubia y el esposo. Okay. Nubia y el esposo. Entonces, nosotros averiguamos, hicimos un estudio de mercado, el precio de la papa normalmente, como una tendencia, cuánto es la producción por hectárea. Entonces, hicimos como todo este estudio de mercado y la verdad nos pareció un negocio interesante donde podía haber una ganancia. Y también pues como la curiosidad de hacer algo diferente, nunca habíamos cultivado, siempre escuchas el tema de que a los campesinos les pagan muy mal por sus productos, pero pues nunca lo habíamos como estado ahí detrás, entonces pues nos pareció algo interesante por hacer. Decidimos hacer el cultivo y pues literalmente pues ellos durante este trabajo...
¿Cuándo fue esto, Juli? ¿En qué fecha más o menos?
Eso fue hace 5 años. Eso fue hace 5 años. No tengo fecha exacta, pero fue hace unos 5 años. Okay. Entonces, listo, hicimos este cultivo. Y 6 meses de trabajo fuerte de ellos, inversión de muchísimo dinero. Y cuando sacamos el cultivo, literalmente sacarlo, nos costó unos 7 millones de pesos sacarlo, solo sacarlo.
Sí.
Y cuando fuimos a venderlo a la plaza, nos dieron 3 millones de pesos.
Ah, o sea, pérdida.
Pérdida total. O sea, hubiera sido mejor dejarlo en la tierra, dejarlo perder, que sacarlo. Se perdieron unos 25 millones de pesos.
¿Y por qué, y por qué te dieron tan poquita plata? Perdón, dentro de mi ignorancia te hago esa pregunta, pero si el costo ya estaba estipulado, si uno hace un análisis financiero de un producto, ¿por qué llegas a la plaza y te ofrecen un precio por debajo de lo que realmente cuesta nada más la elaboración del producto?
Correcto, porque nosotros estudiamos el precio del mercado, pero resulta que a los campesinos jamás les pagan ese precio del mercado. Ese es el precio, digamos, como engañoso, el precio al que de pronto lo vende el intermediario, pero al productor jamás le pagan a ese precio del mercado.
O sea, que es verdad siempre, que pagan mal el producto campesino acá en Colombia.
Totalmente, totalmente. A ellos siempre les pagan por debajo del precio. Eso es, digamos que, una mentira. El que realmente está cobrando ese valor, el que pone ese precio a los productos agrícolas, es el intermediario. Y pues nosotros corrimos con la, digamos, con la no tan buena suerte de caer con un precio súper, súper, súper bajito.
Sí.
A nosotros nos pagaron esa vez la libra de papa como a 100 pesos, a menos de 100 pesos.
Increíble, y todo el trabajo que cuesta, no solamente a nivel pues de monetario, pero, sino también el cuidado que tiene que tener un cultivo para sacar no solamente la papa, sino cualquier producto. 100 pesos es de verdad, no, me dices esa cifra y no lo puedo creer.
Pues Marta, imagínate, pues nosotros quedamos, empezando porque tú, pues, lo chistoso fue que nos compraron a ese precio y a los días pues no dejamos papa y como a los 8 o 15 días fuimos a comprar la papa criolla y pues la compramos como a 1.500 pesos, es un incremento de más del 1.000%. Entonces ahí fue donde surgió la pregunta, ¿dónde se está quedando el dinero?
Sí.
Entonces, ¿por qué si yo acabo de vender la papa a 10 mil pesos del bulto? ¿Por qué cuando tú vas a comprar el producto es tan costoso?
Uh-huh.
Empezamos a analizar y pues nos dimos cuenta que en un producto agrícola te encuentras hasta 8 o 9 intermediarios. Entonces, pues obviamente esto hace que el producto se encarezca muchísimo más.
Sí.
Bueno.
Pero muchísimo más es muchísimo más, ¿no? O sea, que estoy haciendo cuenta, si tuviera 10 intermediarios, cada uno le suma 300% en su cadena de economía hacia el consumidor final.
Correcto, Maca. Yo creo que ahí hay un problema gigante y es que, obviamente, los intermediarios son necesarios. Desafortunadamente, no podemos decir en este momento en el país que podemos eliminar los intermediarios 100% porque en el campo no tienen las facilidades, no tienen las vías de acceso, no tienen la tecnología y el intermediario es necesario. Pero el problema es que tenemos unos intermediarios que se quieren enriquecer a costa del campesino. Entonces, pueden haber unos intermediarios, pero el problema es que le suben demasiado los productos y le pagan demasiado mal al campesino.
Sí. Problemática fuerte. Escucharlo es impresionante porque uno sí sabe que los intermediarios tienen y deberían igual pues subirle por su trabajo, pero nunca se imagina uno que sea el costo tan bajo desde la producción hasta el precio que llega al consumidor, pues así nada, ¿entiendes?
Sí, es cuando tú lo vives y obviamente lo que tú dices, uno lo escucha mucho, pero cuando tú lo vives, cuando realmente es tu dinero, tu trabajo, te das cuenta que realmente la problemática es gigante.
Bueno, y entonces, ¿cómo salieron de ese problema? ¡Qué gallo!
Bueno, no, ya quedó, pues digamos como que en el sinsabor, pero entonces decidimos, digamos que yo en Medellín tenía experiencia en restaurantes, había administrado un par de restaurantes, y yo dije, pues esto le puede interesar a personas, a empresas que puedan tener un precio estable. Entonces sacamos un emprendimiento que se llamó Huertos de la Sabana. ¿Qué hacíamos en Huertos? La idea era cultivar en sociedad con los campesinos como lo hicimos con Nuria y el esposo. Pagarles a ellos un precio estable, que ellos no tengan que estar dependiendo de ese precio del mercado que es atroz, que a veces a veces les va muy bien porque no podemos decir que no, a veces le pegan a un cultivo y hay personas que se vuelven ricas con un solo cultivo, pero la realidad es que la mayoría de las veces no. Entonces la idea era como pagarles a un precio estable y yo también vender los productos finales a un precio estable. Entonces buscar empresas que les...
Tu cliente final eran los restaurantes directamente, ¿sí?
Correcto, restaurantes, casinos, hoteles, todas esas personas que les, yo sabía que les servía tener un precio estable por el costo, por costear sus productos.
¿Y cómo hacías? ¿Te ibas uno por uno, ofrecías tu producto?
Acá literalmente estuvimos puerta a puerta, estuvimos tocando restaurantes puerta a puerta, también pues digamos que por internet hice citas, bueno, dimos con muchas empresas. Y pasó algo que tampoco fue tan bueno. Estuvimos durante 3 años más o menos con huertos y literalmente nosotros les ofrecíamos un precio estable.
¿Qué vendías?
Entonces, papa, solo papa. La idea era vender todos los productos agrícolas, pero iniciamos con papa, ¿cierto? Como sí. Vamos aprendiendo, entonces iniciamos con la papa que ya habíamos tenido una pequeña experiencia.
Uh-huh. ¿Ahí Juli ibas en sociedad con Nubia o cómo era? Sí.
No, mira, ahí nosotros creamos el emprendimiento. Nubia siguió trabajando con nosotros, pero no en sociedad. Ellos decidieron nunca más volver a cultivar. De hecho, ese cultivo que hicieron con nosotros, ya ellos llevaban muchos años sin cultivar, precisamente por lo mismo, porque estaban cansados de que siempre fuera como lo mismo. Y ya ellos habían decidido que no querían volver a cultivar. Entonces Nubia trabajó con nosotros lavando papas, cogiendo, empacando. En ese momento, en el transcurso de la empresa, fue que el esposo de Nubia falleció y pues ella quedó completamente vulnerable y pues estuvo trabajando con nosotros.
¿Cómo falleció, Juli?
Maca le dio un tumor en la cabeza. Alguna vez le dieron un golpe. Ya él tenía el tumor y le dieron un golpe y pues empeoró, dijeron que tenían que operarlo y pues desafortunadamente no sobrevivió a la cirugía.
¿Y cómo es la salud? ¿Cómo era la salud? Me imagino que ya todo cambió mucho para ellos, pero ¿cómo era la salud en ese momento? ¿Cómo ellos atienden? O sea, ¿sabes? Vuelvo y te digo desde mi ignorancia, pero una persona con una condición como un tumor cerebral, ¿cómo accede al sistema de salud o cómo se lo trató durante tantos años?
No, Maca, realmente a él le descubrieron ese tumor y fallece al muy poco tiempo. Obviamente el tema de la salud en el campo también es muy, muy difícil. Si nosotros en las ciudades a veces lo sentimos que es malo, sí. Pues imagínate las personas en el campo. Pero realmente pues Wilson no estuvo como mucho tiempo, por lo menos, consciente de la enfermedad.
Bueno, a veces uno hasta dice que es mejor que no se sufran tanto esas enfermedades que son tan dolorosas. Todos los lados son malos para una muerte, pero pues bueno, qué embarrada con Nubia y con esos niños tan pequeñitos.
Sí, total. Y pues que Nubia quedó completamente vulnerable porque realmente en el campo todavía se ve mucho que los hombres son los que sostienen la familia y Nubia jamás había trabajado. Aparte pues como de apoyarlo a él en labores del cultivo, los hombres siempre son los que llevan, digamos, que las riendas.
Claro, entiendo. Pero bueno, entonces, perdón, es que yo te hago preguntas porque yo soy así súper habladora, entonces íbamos en que ellos decidieron nunca más hacer cultivos y que tú eras sola y te fuiste a conseguir muchos clientes y que había pasado algo y ahí te interrumpí.
Correcto, yo hice una sociedad con la sobrina de mi esposo. Entonces, estuvimos buscando clientes, al final logramos conseguir como los clientes, la cantidad de clientes que necesitábamos para esos pequeños cultivos, digamos que nos asesoramos con un ingeniero agrónomo, digamos que todas esas variables que en el campo son muy difíciles, que también pues a veces llegan las plagas, las heladas, entonces tratamos como de minimizar riesgos, hacer más productivos los cultivos, todo eso. Entonces pasa y nos sucede que estos, los clientes, cuando la papa estaba súper costosa cuando la papa se subía de precio, entonces nosotros éramos los más buscados, entonces el teléfono sonaba y sonaba, a veces nos tocaba ir a comprar porque la producción que teníamos no era suficiente, entonces éramos los más buscados del país. Sí. Y cuando la papa se bajaba de precio, pues los clientes se iban. Entonces eso también se volvió un problema.
¿Cómo soy baja?
Correcto, entonces obviamente cuando la papa, el producto estaba barato, pues ellos eran, para ellos era mucho mejor, a pesar de que había un trato de que pues yo te sostengo el precio todo el año, pero pues no, cuando el producto se ponía barato, y fueron muy pocas empresas, se puede hablar de dos empresas acá en el país, que digamos que una que siempre nos ayudó con comprando, que nunca pues se nos fue, y otra empresa que no pudimos trabajar con ellos, pero sí tienen como esa cosa de que siempre le compran al campesino al precio que es, al precio estable.
Sí.
Bueno, entonces fue súper difícil con huertos, duramos 3 años así, invirtiendo dinero y trabajo muchísimo, y huertos alcanzó a tener punto de equilibrio, pero pues nunca hubo una ganancia y muchísimo trabajo.
Sí.
Entonces pues nos terminamos de dar cuenta que
¿En 3 años no te generó ganancia?
No, para nada.
¿Y con el número de clientes que necesitaban, era el número de clientes para llegar al punto, pues?
Sí, correcto, pero pues pasaba lo que te digo. Entonces, la papa estaba barata y pues nos quedábamos con el producto. Entonces volvíamos a lo mismo y nos tocaba ir a venderlo a las plazas de mercado. Y es terrible, en las plazas pasan cosas horrible, si llegas con el producto y si llegas tú que de pronto tienes un poco más de educación, yo no me imagino cómo pasa con los campesinos, tú llegas y ellos te hacen sentir que el producto que estás llevando no vale absolutamente nada.
¿A dónde ibas a venderlo?
A la plaza de mercado, es la última opción.
¿Pero la plaza de mercado en Bogotá?
Corabastos.
En Corabastos. Sí. Okay.
La primera vez, pues ya claro, la primera vez que tuvimos este suceso fue en la plaza de Medellín, que de hecho pues vimos que el precio estaba un poco mejor allá y decidimos llevarlo hasta allá. Pero pues digamos que esto es de todas las plazas del país, esto no es la una o la otra.
Pero uno llega con su producto y va empezando a pasar por todos los puesticos y uno ofrece, ¿o cómo es eso?
Mira, tú llegas con el camión, entonces pues preguntas cuáles son los puestos, no sé, de papa con el producto que llegues, y preguntas, digamos, el precio. Desde que llegas ya sabes si el precio está medianamente bueno o está terrible. Uh-huh. ¿Qué son las cosas que pasan? Que negocias un precio. Entonces, pues primero miran el producto, lo sacan, le buscan todos los problemas del mundo. Así la papa esté perfecta, entonces dicen que si es cascara, que tiene esto. O sea, le buscan los mil defectos al producto.
Claro.
Tratando de pagarte lo menos posible, negocias un precio y cuando lo bajas del camión y ya tienes todo el producto abajo, te dicen no, te pago tanto. Y te bajan el 1,000, 2,000 pesos más por bulto, que en cantidad son muchísimo dinero.
El producto ya va.
Correcto. Entonces, ¿qué tienes que hacer o qué tiene que hacer un campesino? Pues para volver a cargar te cobran cargue. El camión no lo puedes devolver porque también te van a cobrar el transporte. Entonces no tienes más remedio que dejarles el producto. Yo te cuento que hace un año exactamente, que fue nuestro último cultivo de papa criolla, para estas fechas nosotros lo sacamos 23 de diciembre, llegamos a la plaza de mercado y nos estaban pagando 9,000 pesos también por papa criolla, por bulto de papa criolla. Y decidimos devolvernos con el camión y regalarla. Dijimos, no, pues yo prefiero regalarla que dejarla acá. Pero obviamente un campesino no puede hacer eso. Entonces a ellos les toca prácticamente recibir.
Pero entonces cuando uno compra, perdón, ahorita interrumpo, cuando uno compra en Corabastos, en la plaza de mercado, no es que le esté comprando directamente al campesino. Es decir, sí, pero no. O sea, hay la diferencia entre ayudarle al campesino, porque se sentí, bueno, yo tenía entendido que eran exactamente los mismos precios, pero entre el campesino y la cadena entre el campesino y la persona que está en la plaza de mercado es altísima.
Es altísima, Maca, y te digo que yo desde mi experiencia, digamos que en algún momento empezamos a ver mucho en internet, volvamos a las plazas de mercado, apoyamos al campesino volviendo a las plazas de mercado, y volver a la plaza de mercado no es apoyar al campesino para nada. Realmente a veces te encuentras con empresas más grandes que les pagan un mucho mejor precio que la plaza de mercado. En las plazas de mercado le dan súper, súper, súper duro al campesino.
¿Sí ves? Uno todos los días como aprende, Juli. Yo no tenía ni idea de eso. Yo creo que hay mucha gente que se va hasta la plaza de mercado pensando que está ayudando y la verdad es que no es así. De pronto hay lo que tú dices, cadenas grandes que le pueden hasta comprar mejor al campesino, pero ¿cuál podría ser otro canal para ayudarlos? Tú ya que tienes más experiencia, ¿cómo hacen ellos para vender directamente que no sea así?
Maca, digamos que yo creo que el problema... ¿Cómo?
¿Existe ese canal? ¿Un canal donde pueda uno comprar directamente al campesino?
Acá no te voy a decir que no, porque hay muchos emprendimientos y hay muchos emprendimientos que tú te encuentras pequeñitos que realmente están tratando y están comprándole al campesino, que uno ve que de pronto sí. Hay otros que también empezaron así comprándole al campesino, pero realmente ya se volvieron muy grandes y se volvieron un intermediario más, pero sí los hay, no podría decir que no, porque sí hay algunos, de hecho, pues te encuentras con emprendimientos de gente que viene de familia campesina que sabe lo que sucede, pero sí hay un problema muy grande y obviamente es de educación, de sistematización en el campo, que obviamente tú como pequeño, como... digamos, como empresa pequeña, como emprendimiento, tú alcanzas a ayudarle a vender a algunos, pero igual son muchísimos, muchísimos, porque realmente la oferta y la demanda jamás se va a cerrar. Y ahí es donde es necesario una plaza gigante como lo es un Corabastos. Pero sí, lo que te decía yo al inicio, el problema es que, digamos, que se están queriendo quedar con todo lo del campesino. Yo creo que esto sería más, la solución sería más como de políticas, de unas políticas claras que no permitan que el precio del campesino esté como tan por debajo en algunos momentos.
Claro, sí, debería haber una ley como de un tope máximo, no sé, se me ocurre, pero pues estamos lejos de eso.
Sí, bastante.
Pero bueno, entonces... pasó eso, no llegaste nunca a generar ganancias con la sociedad que tenías con la sobrina de tu esposo. ¿Y qué decides hacer con la empresa?
No, pues continuamos, nos llega pandemia. Con Nubia, pues obviamente seguíamos con una relación, lo que te decía, ella trabajaba a veces con nosotros. De hecho, nosotros alguna vez recogimos un perrito de la calle, nos lo llevamos para nuestro apartamento. Y Rufus era exageradamente grosero porque creo que lo habían maltratado mucho en la calle. Entonces, en el apartamento era un desastre, acababa con todo. Entonces, se lo llevamos a Nubia para que nos lo cuidara. Y pues todo el tiempo teníamos que estar yendo a verlo. Entonces, digamos que teníamos una relación cercana con Nubia. David, alguna vez, yo tengo una cámara profesional que literalmente no la sé usar, apenas ahorita estoy como medio aprendiendo, y la usaba para hacer fotos, porque a mí me encanta viajar, y la utilizaba como para hacer fotos, y alguna vez David me había dicho, Juli, señorita Juliana, yo no sé señorita Juliana, yo, sí, toda, sí, yo sí. Toda señorita.
Sí, no, así
eres. Y alguna vez pues me había dicho que cómo funcionaba un canal de YouTube, que él como que había visto youtubers, que si lo grababa y le ayudaba con un video. Entonces le dije sí, listo, después, pero digamos que como con tanto trabajo, con tantas cosas, mi bebé recién nacida, como que quedó ahí la idea y nunca pues como que hicimos nada. Llega pandemia. Nosotros, literal, un mes antes de que iniciara la pandemia, perdimos una hectárea de papa, literalmente.
Porque
ahí viene el otro lado malo, y es que obviamente tú te encuentras muy buenas familias en el campo, pero pues obviamente tampoco todas las personas en el campo son buenas. Obviamente tú te encuentras con todo tipo de personas, y digamos que ellos no cuidaron el cultivo, digamos que lo dejaron perder. Entonces se perdió una cantidad de dinero impresionante. Y luego llega pandemia. Entonces llega la pandemia, mi esposo queda quieto porque él es ingeniero civil, se dedica a hacer estudios de tránsito, y pues nosotros con Huertos de la Sabana también completamente quietos. Y aquí te voy a contar lo que te decía, mi historia, como lo que me pasó a mí en esta pandemia.
Juli, ¿qué hace tu esposo? Perdón.
Él es ingeniero civil. Él es ingeniero civil y se dedica a hacer estudios de tránsito. Entonces, pues, él quedaba, él sí, de hecho, fue como de los últimos que el, de los últimos sectores que abrió. Entonces, llega pandemia. Yo creo que la mayoría de personas en pandemia se dedicaron a ver noticias al inicio, por lo menos en mi familia pasó mucho, ver noticias, estresarse, frustrarse, nos vamos a morir, se va a acabar el mundo. Y yo alguna vez en mi vida había explorado la meditación, siempre me ha encantado. Pero digamos que por falta de tiempo a veces como que inicias y luego se te pasa. Creo enormemente en la ley de atracción, en lo que atraes a tu vida. Por eso es más que todo estoy acá, porque creo que me encontré contigo, que creo que compartimos algunos pensamientos.
Ay, divina. Sí, yo contigo. Nos encontramos las dos.
Sí. Y inicia la pandemia y yo empiezo a meditar todos los días, todas las noches. Empecé a hacer una meditación guiada de abundancia. Estuve haciendo esta meditación durante un mes seguido. Entonces, digamos que yo traté como de que este encierro no fuera como lo que fue para muchas personas.
Sino
que más bien, correcto. Entonces, yo creo que el inicio de pandemia para mí fue totalmente diferente. Inicié a hacer esta meditación y cuando llevo unos meses ya, digamos que me sentía exageradamente conectada con la abundancia, me sentía próspera, me sentía feliz. Y te cuento que en esta meditación siempre, cuando la estaba haciendo, había una parte donde tú, como ser abundante, empezabas a regalar a todo el mundo, a las personas que conoces y a todo el mundo, y siempre veía a Nubia, siempre veía a Nubia ahí, en medio de la meditación. Y alguna vez me dieron ganas de sembrar en la casa, de hacer un huerto, y fui a averiguarlo por internet, pues estaban súper caros, y yo dije, no, pues la situación no está para eso, porque se vienen tiempos un poquito duros. Entonces, me fui para una tienda de cadena, compré tres baterías, la semillita y la tierra, pues la tenía en el lote de Chipaque, tenía tierra por montones.
Sí.
Entonces hice un huerto y literalmente me valió 9,000 pesos mi huerto.
Sí.
Entonces, pues yo dije, esto lo puedo vender. Hay mucha gente en este momento en las casas. Yo creo que como yo quieren sembrar, quieren pintar, y esto lo podemos vender, y lo podemos vender súper económico. Entonces empiezo pues como a pensar en cómo, y se me ocurre la idea, pues que ya venía de David, los grabo, les creo el canal que ellos quieren, que hagan un canal diciendo que quieren ser youtuber, esto, y a través de ese canal vendemos el huerto. Entonces pues llamo a Nubia. Ella me dice, voy a hablar con David, habla con David. Entonces pues yo le dije, no, ya hacemos lo mismo, yo pongo dinero, capital, la logística, todo, y pues el mismo negocio, vamos en una sociedad 50-50. Entonces lo hicimos.
Pero ¿y qué vendían? Entonces el huerto, ¿qué era?
El huerto eran tres, de hecho todavía lo tenemos, pero mejorado, porque pues en ese momento fue súper artesanal, eran tres materitas, que en ese momento eran plásticas. Una semana después lo volvimos biodegradables. Tres materitas, tres paqueticos con semilla, la tierra y el instructivo. No era más.
Okay.
Entonces, estábamos vendiendo a 18,000 pesos. Que
Juli, pero eres demasiado visionaria. O sea, tú no puedes ir a comprar algo para ti porque ya ves cómo sacarlo a negocio. Eres demasiado visionaria. O sea, la papa, irte a los restaurantes. De verdad que te felicito por eso, porque creo que no todo el mundo tiene esa capacidad. Te admiro por eso.
Gracias, Maca. Sí, y digamos que, pues obviamente fue una oportunidad que vi, porque lo que te digo, yo creo que todos estaban como con el tema de sembrar, leer, pintar, como de hacer cosas diferentes, y pues que era un producto que lo podíamos vender súper barato. Si yo te soy completamente sincera, obviamente yo hice un análisis de todo esto. Busqué si habían youtubers campesinos, me encontré con un éxito total en Ecuador de una niña indígena. Como muchas cosas, pero obviamente te encuentras con que los grandes youtubers se han demorado 6 meses hasta un año en solo en monetizar un canal, claro. Solo en monetizarlo. Entonces yo voy, hablo con ellos y digamos que yo le tenía más fe a la venta de los kits. Y yo les dije, pues obviamente acá va a haber un dinero por la venta de los kits, pero si ustedes de verdad quieren ser youtubers, esto es de constancia, esto no se puede desanimar y hay que grabar 2 veces a la semana, hay que mantener las redes, esto no va a ser algo de un día para otro, esto puede ser de tiempo. Uh-huh. Y pues hice el guión del video, fui y grabé. Estábamos en pandemia, estábamos completamente confinados. Esto fue lo que te digo, el primer mes de pandemia, que tú veías las calles completamente desoladas. Yo me podía movilizar por ser empresa agrícola, entonces pues sí. Yo tenía todos los documentos de la empresa, pues me pude movilizar hasta Chipaque sin problema. Y llego allá, empezamos a hacer el video y fue súper difícil, Maca, fue muy muy difícil porque pues ellos nunca habían tenido una cámara enfrente. Jamer hubo un momento que se me bajoneó, se puso triste.
¿Por qué? ¿Porque pensaba que lo estaba haciendo mal?
Sí, sí, como que no sentía que fuera capaz. Fue muy, muy difícil. Ese día yo estuve con ellos, es un video de 3 minutos y estuve grabando todo el día.
Sí,
y lo sacamos adelante, lo que te digo, yo jamás había grabado un video, jamás. Tenía mi cámara, entonces los grabé en vertical. Cuando tampoco había editado, busqué un tutorial en YouTube de qué programas de edición eran buenos, lo descargué y edité el video a punta del tutorial. También se me ocurrió la idea de traducirlo a inglés para que pudiera llegar a más personas. Pensé en todos esos colombianos en el exterior que podían mover el video. Mi inglés es cero, 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 completamente cero. Y entonces me tocó como con 3 traductores. Toda la noche estuve editando un video de 3 minutos.
Sí.
Toda la noche. Cuando fui a editarlo me di cuenta de los recuadros negros porque lo había grabado en vertical. Yo dije, Dios, ¿qué hice? Pero yo creo que esto le dio más magia al video. Yo creo que si hubiera sido un video así súper producido, no, de pronto no hubiera sido, no hubiera sentido tanta conexión con el campo, la gente.
Entonces, de acuerdo, 100% de acuerdo. No, entonces, y sabes que es lo lindo de eso, que con todo esto que está pasando, me parece que una de las lecciones que nos ha dejado todo este año es amar lo simple, ¿me entiendes? Amar cada vez lo más real y lo más simple, estar mucho más conectados con la naturaleza, con los animales, y aunque la gente no lo crea, estar más conectados con el universo tiene mucho que ver con el ego, y una señal de eso es desconectarte tanto de la vida superficial y de la vida como que nos han enseñado que tener más es ser más, y la gente está mucho más desconectada de eso y conectándose cada vez más con lo simple, con lo natural, con lo que realmente es el mundo como tal. Y eso es una enseñanza muy bonita que personas como tú que crean estos proyectos traen a la vida de todos nosotros.
Totalmente, y obviamente yo creo que pues, hay una frase muy bonita que alguna vez, y todos venimos del campo, y es así, todos tenemos abuelos campesinos o bisabuelos, y yo creo que la conexión de la gente con el video fue más esa, que todos recordaron, las personas estaban encerradas, no estaban en el acelere que vivimos normalmente o vivíamos, y se conectaron mucho con esto, y las personas, digamos que empezaron a valorar más otro tipo de cosas. Bueno, entonces subo el video, termino de editar este video a las 10 de la mañana, Maca, les creé las redes sociales, a las 10 de la mañana
ya terminé.
No, yo les creé Instagram, el Twitter y Facebook, y el canal de YouTube también. Yo creé las 4 redes sociales, yo toda la noche estuve editando y terminé a las 10 de la mañana, subí el video y me acosté a dormir, estaba rendida. y mi esposo me dijo, él lo empezó a mover por su WhatsApp y me dijo, a las 12 que te levantes te tengo 200 seguidores. Uh-huh. Bueno, una de las políticas para monetizar de YouTube era tener 1,000 seguidores y 4,000 horas de reproducción. Entonces, yo fui a acostarme.
4,000 horas es, qué pena, también no entiendo eso de YouTube porque yo no manejo ese canal, pero 4,000 horas es, puede ser la misma persona, verlo varias veces y eso cuente como horas.
Sí, correcto. Okay. Aunque realmente YouTube, pues la gente creería que paga como por las horas de reproducción, que sí, pero eso es muy mínimo. Pero pues digamos que lo que te paga YouTube bien es por anuncios. Entonces cuando tú vas a ver un video y no omites el anuncio, ahí es cuando le está llegando dinero al influencer. Cuando omites el anuncio, pues es, no está generando dinero.
Ah, ok. O sea, te pagan por los anuncios para que estén antes de tu video y te pagan esas personas por estar allí.
Correcto, correcto. Ah,
pero si yo le doy quita el anuncio, ¿no les entra o sí les entra?
No, cuando se omite el anuncio, tendrías que ver el anuncio completo. O sea, si, a ti te pagan por reproducciones, pero muy poquito, es como muy mínimo, como un centavo por allá, por hora, algo así. Pero lo que realmente le genera dinero a los influencers en YouTube son los anuncios, cuando la gente ve los anuncios.
Ok, ven, y una pregunta, ¿les llega a ustedes como el reporte de cuánta gente los quita o les llega solamente el reporte de cuánta gente los ve? O sea, tú sabes, digamos, versus, no sé, te escuchan 100 personas, vieron tu video, de esos 100, ¿cuántos quitaron el anuncio o solamente te dicen cuántos lo vieron?
No, solamente cuántos lo vieron, no tienes ese dato, eso sí.
Porque yo soy de las que los quito, no sabía esto, y yo soy de las que los quito porque además no es uno ni dos, sino que por video te pueden pasar hasta 5 videos, y eso como pues, como oyente o como, no sé, como cliente de YouTube, pues es un poco aburridor a veces uno como audiencia, ¿sabes?
Pero sí, total.
Pero no sabía lo que tú me estás diciendo.
No, sí, total, es un poco aburrido, pero... Con novia y los chicos pasó algo muy, muy chistoso, y es que la gente, pues nosotros alguna vez en un video le contamos un poco esto a la gente y la gente empezó a ver los anuncios, entonces decían, acabo de aguantar un anuncio de media hora por ustedes.
Claro.
Y la gente siempre veía los anuncios.
Claro, claro. Ok, bueno, ¿ves? He aprendido mucho contigo, aquí estoy con cuaderno y lápiz en la mano para anotar todo lo que sigo aprendiendo, pero entonces puedes continuar.
Bueno, entonces subí el video, me acuesto a dormir y literalmente a la hora empiezo a escuchar mucho escándalo en la casa. Mi esposo decía, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es todo eso? Hemos subido tantos. Empiezan a haber muchas llamadas, empiezan a llamar medios de comunicación. Entonces yo subo el video a las 10 de la mañana y a las 12 del día ya era un video viral. Ya estaban llamando. La primer periodista que llamó fue Mabel Lara. Y pues de ahí para allá, Caracol, Día a Día. Maca, ¿qué pasó? No te puedo decir. ¿Qué hicimos diferente? No sabría decirte. Alguna vez, al otro día, nos faltaron los odiadores, que no faltan. Entonces salió por ahí el que dijo que esto era imposible, que algo así no podía suceder, que el algoritmo de YouTube no lo permitía.
¿Pero cuál fue la vez que empezó a estallar más rápido, YouTube?
Sí, YouTube, ellos en un día alcanzaron 140,000 seguidores. Ellos en un día tenían placa plateada de YouTube.
¿La placa la dan con los 100,000 seguidores?
Sí.
Wow. Sí, fue un caso, o sea, es un caso de éxito rotundo.
Sí, totalmente. Y a veces, pues obviamente uno también se pregunta... ¿Qué pudo ser? Obviamente hay muchísimos factores, muchísimos. Yo soy una familia hermosa. Nubia, los niños transmiten paz, amor. Nubia es una mujer que, a pesar de que la vida la golpeó muy, muy duro, porque Nubia tuvo una vida muy difícil, tú siempre la veías con una sonrisa y tu Nubia siempre la ves feliz. Los niños son unos niños tiernos, amorosos. Y obviamente hay muchos factores, pero... también está como esta parte que a veces te preguntas, qué fue, qué pasó, porque a la gente le gustó tanto el video, porque lo que te decía, eso salieron los que dijeron que eran las élites que querían controlar el mundo para implantar el 5G, que era Badabun, vestido de campesinos, o sea, unas cosas locas, porque realmente lo que pasó fue muy, muy raro. De hecho, después de este canal, han habido muchos como familias campesinas que se han animado a hacer lo mismo y obviamente te encuentras con que no, llevan 3, 4, hasta 6 meses y tienen 1000 seguidores, 2000, porque no es fácil crecer en redes sociales y yo creo que tú lo debes saber, no es tan sencillo, requiere de un trabajo constante.
Pero sencillo, pero ¿sabes qué pasa? Que así todo el mundo quiere hacerlo, es mi pensamiento, y tampoco importa mucho la cantidad. Siento que el tener un contenido genuino, hoy en día la audiencia lo valora muchísimo, pero ser genuino no es algo con lo que puedas estudiar, ¿me entiendes? Es como que algo con lo que ser genuino es algo que se lleva, yo no sé, es raro, es una discusión que es otro tema, pero las personas que son genuinas y las personas que tienen un contenido diferente no es el contenido, sino la personalidad genuina que lleva a que la gente quede impregnada y completamente pegada, y yo tampoco sé cuál es la receta, pero te entiendo completamente que me dices que no sabes qué fue lo que los hizo tener ese éxito en tan solo un día. Pero es simplemente lo que tú dices, la personalidad, el ángel que tienen dentro todas las personas, y eso simplemente pues la gente quiere estar con esa energía conectada, es un tema de energía para mí.
Sí, totalmente, totalmente, lo que yo te digo, yo creo que uno a veces, y al inicio nos pasaba mucho, yo era editando los videos y terminaba llorando, porque Nubia es muy sensible, y pues obviamente... ellos en un día les cambió completamente la vida, no fue en un mes, no fue en 2 meses, fue en un día. Yo recuerdo algo muy bonito y es que el día que yo fui a grabarlos, ellos estaban en clases virtuales y no tenían computador. Ellos se conectaban en un celular de una gama muy baja, con un internet muy, muy malo, entonces no estaban pudiendo ingresar a sus clases. A mí ya le tocaba ir hasta el pueblo, recoger las guías, entonces digamos que estaban teniendo una educación muy, muy difícil. Nubia me dice que si yo tengo un computador que les pueda facilitar, y pues yo sí tenía en mi casa 2 computadores, pero en uno estaba estudiando mi hija y el otro lo teníamos nosotros trabajando. Entonces le digo, no, ya, pues yo no te puedo facilitar uno en este momento, pero esperemos y que quien quita que alguien vea el video y te pueda facilitar un computador, te pueda regalar un computador. Y al otro día no hubo necesidad que nadie le regalara el computador, sino que al otro día ellos se pudieron comprar su computador. Algo que se me olvidó contarte es que se vendieron, llegaron al chat del WhatsApp 5.000 chats, se vendieron 2.000 kits de siembra.
¿2.000? ¿También solamente en un día?
En un día. Wow. Imagínate que yo estaba preparada con 20 cajitas, literalmente. Yo había comprado 20 cajitas, como te dije, las materitas las habíamos comprado en ese momento en un almacén de cadena. Acabamos, eso fue en Dollar City. Acabamos con las materitas del almacén aquí en Medellín. De acá en Bogotá me tocó pedir el favor en Medellín de que fueran a recorrerlos para comprar y se acabaron. Nos tocó buscar un proveedor, nos tocó correr impresionante porque la gente empezó a comprar, a consignar sin preguntar. Entonces obviamente pues a la gente tocaba responderle por su producto. Nos demoramos, algunos productos se demoraron 15 días en llegar, pero pues la gente fue muy comprensiva porque sacamos videos diciendo no estábamos preparados para esto, pero pues de que les enviamos sus productos, se lo enviamos. Y se vendieron 2.000 kits de siembra en un día.
¡Wow! Sí. ¿Y quién hacía esos envíos? ¿Los hacías tú directamente?
Todo lo estábamos haciendo nosotros. Si te digo, mi esposo y yo duramos, la idea era que los kits los armaran Nubia y los niños allá. Eso inmediatamente nos dimos cuenta que no iba a ser posible. Ellos no tenían energía, Nubia vivió 12 años sin energía. Y pues de las cosas también terribles que pasan en este país, ya cuenta con dos sistemas de energía, pero pues esto pasó porque se volvió famosa. Si no, muy posiblemente todavía estaría sin energía y todavía hay personas en la zona sin energía.
Claro, me imagino.
Entonces, era imposible que ellos los hicieran, entonces nos tocó acá como con la familia. Mi esposo y yo duramos tres días sin dormir un solo minuto, tratando de contestar chats, respondíamos un mensaje y llegaban 20. Fue una cosa impresionante, fue una cosa loca. El WhatsApp incluso nos colapsó. Después de que ya llevábamos 3 días así, dijimos, pues nosotros no podemos solos con esto. Pues nos tocó buscar ayuda con conocidos de mi esposo de la Universidad Nacional, tratar de sacar la información porque la teníamos en un celular que tenía un WhatsApp secundario, entonces extraerla, me dijeron, es una cirugía a corazón abierto. Entonces tocó extraerla manual, tocó hacer mil cosas. Pero sí, pues lo importante fue que se le pudo cumplir a la gente.
Buenísimo eso. Y la noticia para Nubia, me imagino que fue impresionante.
Maca, impresionante. El primer día, obviamente ese mismo día, yo me fui para allá, para donde ellos, para ver cómo estaban. Obviamente tenían como ambos choques, porque ellos son personas muy humildes. Estaban en Nubia, estaba en su trabajo, digamos que todo el mundo empezó a mirarla, a señalarla, mira, es ella. El alcalde, no faltó él, que se quiso aprovechar, la presionó un poco, entonces...
¿Cómo la presionaba?
Maca, ese día pasó algo súper feo, eso tampoco lo ha contado ningún medio. Y es que, pues imagínate que yo empiezo a llamar a los niños, y David me hablaba como entre dientes, y yo, mi vida, ya vieron el video, ya vieron lo que está pasando... Y sí, y se escuchaba que le susurraban al oído. Y yo, ¿con quién estás? No, acá estábamos en pandemia completamente, los niños no podían salir de sus casas. Ellos se suponía que estaban en su casa. Le dije, ¿dónde estás? Me dijo, en el pueblo. ¿Cómo así? ¿Tú qué estás haciendo en el pueblo? Porque no había estado trabajando, no había en ese momento trabajaba como aseadora del colegio. Entonces me dijo, no, acá, y bueno. Entonces, bueno, mi día más tarde hablamos, yo le dije a mi esposo, el niño está con alguien. Hicimos 3 llamadas más y las 3 lo mismo. Y a las 8 de la noche me contesta Nubia cuando ya salió de su trabajo y me dice, señorita Juliana, es que estamos acá con el alcalde y él quiere hablar con ustedes. Para una persona del campo, el alcalde es la máxima autoridad.
Claro.
Y prácticamente lo que diga el alcalde, ellos... Cuando yo llegué a la alcaldía, te digo que estaban completamente intimidados.
Ellos pero tú te fuiste
inmediatamente. Inmediatamente. O sea, como así, él no tiene nada que ver de que quiere hablar conmigo, que inmediatamente mi esposo y yo salimos para Chipaque. Llegamos a la alcaldía y pues nos dijo nada, que es que no hubiera la prima de él. Entonces es el primo del primo del primo, de hecho mi esposo también viene a ser como primo de Nubia. Entonces que él era el primo de ella y que él quería lo mejor para ella y que le iba a dar una casa. Y pues realmente mi esposo y yo pues no reaccionamos muy bien antes que tuviera los niños allá y a Nubia, le respondimos muy cortante, y ya, y nos fuimos con Nubia y con los niños. Obviamente, pues, nos dice que es la prima, pero no sabía ni siquiera que la prima vivía sin energía en campaña, estuvo allá sentado tomando tinto y que no sabía que ella no tenía energía.
De acuerdo.
Y lo que te digo, ya a los 8 días llegan con Codensa y 20 periodistas para ponerle la energía nueva.
¿Y al final qué, le dieron la casa?
No, de hecho ellos no pueden hacer eso, eso es súper difícil porque no es que un alcalde diga voy a regalar una casa, no funciona así, y no, obviamente eso se quedó más en palabras, que es que le iban a legalizar el lote a Nubia, pero es que Nubia no vivía en un lote ilegal, sino que vive en un lote que es de la hermana, entonces sí. Bueno, realmente esto no
o sea,
no
yo sigo viviendo donde siempre, mejor dicho.
Sí, correcto. De hecho, pues me imagino que de pronto han visto noticias, el dinero, les llegó hace poco el dinero de YouTube, porque como todo fue así súper rápido, el dinero estaba represado, se había demorado un poquito. YouTube es un poco lento, se demora como 3 meses en verificar la dirección, por pandemia todo estaba más lento. Entonces, ellos sí, todo lo que habían comprado ya, porque compraron sus computadores, sus alcobas, una vaca que Anubia, cuando el esposo enfermó, le tocó vender la única vaca que tenían para poder comprarle medicamentos y siempre quisieron volver a tener una vaquita, entonces compraron su vaca, sus cerditos. Todo eso fue con la venta de los kits de siembra. Pero entonces siempre, pues obviamente los quieren comprar el lote donde viene el de la hermana, y ya llegó ese dinero de YouTube, pues, y ya ellos en ese momento tienen, digamos que el 90% del dinero para comprar el lote. Esperamos que ya el próximo año puedan comprar la casa.
O sea, ¿Y le van a comprar el lote a la hermana?
Sí, esa es la idea. Pues ya habíamos pensado en otras opciones porque realmente hay sectores más económicos, pero no, ella quiere la casa donde crecieron sus hijos, entonces pues ella quiere que sea eso.
Claro, buenísimo. Oh, wow, qué historia tan linda. Bueno, y entonces hoy en día, ¿qué hacen? O sea, ¿cuál es tu trabajo con ellos? ¿Cómo es tu agenda con ellos? ¿Crees que
Uy,
hoy en la
Marta.
mañana? Y yo me imagino que también tu vida cambió porque tú tampoco esperabas ese impacto.
Por completo, completamente, porque yo me volví la manager, y yo soy una persona muy alejada de las redes sociales porque me parecen muy fuertes. Desafortunadamente nos encontramos con todo tipo de personas y algunas que uno no sabe qué es lo que tienen en la cabeza y en el corazón. Entonces, me meto en este trabajo que jamás, 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 jamás me lo imaginé. En ese momento, mi Instagram era una cuenta privada como con 200 seguidores. Y empezamos a leer, a investigar cómo hacer crecer las redes, qué hay que hacer. Entonces, yo todo el tiempo estoy con ellos grabando. Yo permanezco más con Nubia y con los niños a veces que con mi bebé. Todo el tiempo estamos grabando en entrevistas. Nubia ha dado, yo creo que más de 300 entrevistas a nivel nacional e internacional. Es una cosa impresionante. Y el trabajo ha sido muy, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Lo que te digo, estar todo el tiempo, aparte de que no es solo las redes, sino que nosotros decidimos abrir este canal de venta para familias campesinas,
Que es Nubia e Hijos, ¿no?
que es la página www.nubiahijos.com. Ahí empezamos a vender productos de familias del sector. Tratamos con productos agrícolas, pero lo que te decía, desafortunadamente la oferta y la demanda a veces no cierran. Enviar productos agrícolas a todo el país no es fácil, por lo menos no tenemos los camiones, no tenemos, digamos que la forma todavía. Son productos perecederos que en 2, 3 días se dañan, entonces no fue muy difícil. Pero entonces los invitamos a transformar sus productos, que obviamente también hace que puedan tener una mayor ganancia del producto, y es transformándolo. Entonces estamos vendiendo varios productos directamente del campo. Entonces es todo esto, es logística de entregas, es organizar pedidos, es grabar, es organizar la agenda, es hablar con patrocinadores, de todo. Digamos que yo y mi esposo estamos acá como haciendo un poquito de todo.
Buenísimo. Y entonces, ¿siguen con el canal? ¿Quién crea el contenido? ¿Siguen ellos con YouTube? O sea, la vida de ellos ahora sí es 100% ser YouTuber.
Completamente. La vida de ellos es 100% ser youtuber. Seguimos con el canal. La idea es crecer muchísimo. Yo creo que ellos se han metido mucho en el cuento. Obviamente aprendieron a grabarse, ya ellos hacen sus propias historias. Al inicio sí era, digamos que un poquito más fuerte, porque a mí me tocaba estar todos los días allá para una historia, para un en vivo, para todo, pero digamos que ya ellos han aprendido, sobre todo David, que es el niño mayor. Entonces ya ellos, la vida de ellos se volvió 100% ser youtubers. Nubia renunció a su trabajo como aseadora porque pues realmente le quitaba mucho tiempo que de pronto lo podía invertir en esto, que era pues lo que les estaba generando más dinero. Seguimos, la idea es crecer muchísimo, mostrar muchísimo el campo, las vivencias.
Estoy muy triste de que no me hayas llevado nunca al campo a conocer no solamente a Nubia, sino a todos los campesinos de los productos, de lo que vendes, Juli. Me extraña.
Obvio que te voy a invitar, obvio que vamos a ir por allá, aunque a usted le llevamos uno de los productos.
Sí, a mí me llevaron un producto increíble, la verdad es que yo los conocí a ustedes y creo que fue una oportunidad buena, pues mucha gente sabe acá el tema de lo de la hackeada mía, creo que no están muy enterados de la hackeada de ustedes, pero la realidad es que sufrimos el mismo trauma ambas cuentas, la mía fue hackeada y como a los 7 días fue hackeada la cuenta de Nubia y por eso fue que nos contactamos, yo los contacté a ellos para que pues tuvieran mucha fe en no perder la cuenta, pero creo que tuvimos la misma sensación y por eso es que yo conozco a Juli a raíz de eso y también conozco ese producto que me mandaste que era un yogur como de arándanos o de frutos rojos, no sé, no recuerdo bien, pero era un yogur que sabe completamente diferente a lo que uno está acostumbrado a probar acá pues en un supermercado normal que es el que uno compraría, así que por eso sé que venden unos productos increíbles y me parece muy interesante que todos nos demos la oportunidad de probar estos productos que primero son tan naturales versus lo que uno come y lo que uno encuentra en una ciudad como Bogotá y también el trabajo que está detrás de esto, entonces yo feliz de comprarles siempre y además de conocer a toda esa gente, sabes que me encantaría a mí como conocer el trabajo que lleva por lo menos un yogur, sabes como que uno no se imagina, yo creo que eso tiene un detrás que mucha gente desconoce y debería ser chévere algún día como por lo menos ver, eso me llamaría a mí mucho la atención.
Totalmente invitada, te cuento que pues, todos los productos son 100% naturales, los productos que se están vendiendo ahorita pues todos han gustado muchísimo. Y lo que tú decías, ver ese trabajo, por ejemplo, hay uno que es impresionante y es el arequipe. Y el arequipe se demora 9, 10 horas haciéndolo. Tú te quedas ahí y pues tú jamás, porque tú lo compras empacadito y tú jamás te imaginas el trabajo que hay detrás de eso. Y sí, es muy, muy bonito verlo. El queso también, ver cuando estiran el queso, es espectacular por allá. Te voy a llevar.
Pues tendremos esa cita pendiente, mi Juli.
Claro que sí, Maca. Yo por acá, agregando un poquito a lo que decías, justamente con Maca, nosotros perdimos la cuenta, nos roban la cuenta. No me voy a extender mucho, nos robaron la cuenta. Varias personas nos escribieron, Maca fue una de las personas que escribió en ese momento, habló con mi esposo. Digamos que el miedo que yo sentí cuando se perdió la cuenta fue impresionante. Mi esposo me decía, no, eso se vuelve, se recuperan los seguidores, qué importa, pero pues obviamente sabemos que no es un trabajo fácil recuperar los seguidores. Y Maca fue una de las personas que escribió lo que ella decía. Mi esposo le envía una torta de cuajada, un yogur, uno de los kits que teníamos, como agradecimiento por el mensaje, todo. Después alguna vez contaremos qué pasó con la cuenta, por ahora no podemos. Entonces yo empiezo a seguir a Maca un tiempito después comienzo a seguir a Maca y lo que les decía ahorita, me encuentro con una persona con un modo de pensar increíble, que me conecté muchísimo con ella. Yo creo que esto también es algo muy bonito que me ha dejado el proyecto, y es que he conocido personas muy, muy bonitas, personas con, digamos que vibran como conmigo, que empiezas a conocer otro tipo de personas que de pronto antes no veías. Entonces eso es algo también que me ha dejado muy bonito el proyecto Nubia Hijos, y es lo que decía Maca en algún momento, y pues no es solamente el dinero, que obviamente sí le cambió la vida muchísimo a ellos, que nosotros en este momento también estamos viviendo en gran parte del dinero, de las ventas, de todo lo que estamos haciendo, pero es como también cómo empieza a cambiar tu vida, las personas con las que te empiezas a relacionar y cómo todo empieza como a mejorar.
Ay, sí, Juli, es hermoso como conectar con personas como tú. Yo estoy completamente agradecida de, pues primero, de haber podido pues estar en contacto a raíz de eso, que fue pues muy muy horrible para todos. Para mí también fue muy feo cuando me robaron la cuenta, pero mira que deja cosas bonitas como esto. Cualquier situación deja cosas bonitas, y esta creo que fue esta relación, por lo menos conocerlos y tener el contacto con ustedes, me dejó esa situación tan horrible que tuve que vivir. Así que muy agradecida, te agradezco infinitamente por abrirte conmigo y contarme esas cosas que de pronto no habías tenido oportunidad de contar en otras entrevistas. Yo la verdad es que siento que el conversatorio, mucho más que una entrevista, es como que siento que es información que la gente tiene y debería saber para concientizar su alma y su corazón. Entonces siento que es como un encuentro completamente diferente, y por eso te quiero agradecer por tu tiempo, por tu labor. Ojalá que en un año o en dos años hablemos y sepamos, Nubia e Hijos, hasta dónde llegó gracias a ti, a tu apoyo, a personas como tú que creen desde cero en las personalidades, en el alma y sobre todo en el trabajo de las personas. Te agradezco por tu labor como ser humano, como manager de Nubia e Hijos, y también te quiero agradecer por haberme dado este tiempito aquí en el conversatorio de Maca. Me siento completamente agradecida y honrada de haberte escuchado y que me hayas contado todas esas historias tan maravillosas. Entonces muchas, muchas, muchas y muchas gracias por haber estado acá, mi Juli.
A ti, Maca, por esa invitación tan, tan hermosa, por haberme tenido en cuenta para contarte esto, por habernos escrito en esa ocasión tan difícil, por tus podcasts, por tu contenido, porque tú también a través de esos podcasts estás mostrando algo diferente, que de pronto me imagino que muchas personas te etiquetan como modelo y ya, porque tristemente eso pasa. Pero que tienes un contenido maravilloso y un corazón que se ve que es gigante. Y nada, un año es mucho, esperemos que sea muchísimo más pronto que nos veamos.
Ay, sí, yo feliz, cuando tú quieras allá estoy en primera fila viendo cómo se hace el arequipe. No tenía ni idea que el arequipe se demoraba tanto en hacerse.
Es impresionante. Y nada, Maca, mil gracias por esta invitación.
Un abrazo para ti, estamos en contacto y soy tu fan, y por favor extiéndale mi saludo a Nubia y a sus hijos, y cuando salga este capítulo esperamos que muchas personas estén conectadas y que cambiemos mucho el pensamiento cuando logren escuchar este capítulo. Les mando un abrazo y un beso a todos. Feliz día. Chao, mi Juli.
Chao, Maca.